importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Presidente Obama da la bienvenida al Papa Francisco en la Casa Blanca. Califican de exitosa la visita del Papa a Cuba. Presidente Santos viaja a Cuba para negociar la paz con las FARC. Minorías siguen teniendo obstáculos para votar en Estados Unidos. Y más de 150 líderes mundiales asistirán este año a la Asamblea General de la ONU en su 70º aniversario.
Martí Noticias, a las 12 en punto.
Saludos, Cuba. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí y acompañarnos en este informativo. Martí Noticias al mediodía, exactamente las 12:01 de la tarde. Mucho que compartir con ustedes acerca de la histórica visita que está efectuando en estos momentos el Papa Francisco en los Estados Unidos, comenzando por Washington. Les habla Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Eduardo Luján y Jorge Jáuregui. En los controles, el ingeniero Teo Di Giró y Emilio Cejas. Y en la producción, Pedro Corzo. Voy a hablar un poco y vamos a hablar mucho sobre la visita del Papa a Cuba. Continuamos con lo de la visita del Papa a Cuba. Los sucesos más recientes acaecidos hace unos instantes, ha recibido el Papa Francisco las ovaciones de la multitud que bordeaba el proceso de la caravana en lo que llaman el Fiat Móvil, el Papa Móvil, por la Avenida Constitución. Ya ha llegado a la Catedral San Mateo y está hablando y recibiendo a los obispos estadounidenses. Pero ahora vamos a pasar a Washington también, donde se encuentra nuestra colega Karen Caballero, para que nos ponga también en perspectiva las actividades de la mañana de hoy, donde fue recibido el Papa Francisco por el presidente Barack Obama. Karen, buenos días y buenas tardes.
Muy buenos días, muy buenas tardes. Y pues efectivamente me encuentro aquí en la capital estadounidense y hace apenas unos minutos pues salí de la Casa Blanca, estábamos cubriendo todo lo que acontecía dentro en el jardín sur de la Casa Blanca específicamente, que es donde se llevó a cabo esta ceremonia de bienvenida al Papa Francisco. Y pues salimos hace apenas unos minutos, pero no antes de ver personalmente, pasó por frente a nosotros, a toda la prensa que estaba ahí presente, pues el Papa Móvil, la caravana del Papa Móvil en este Fiat, que pues ha llamado mucho la atención, pues es una de las formas más visibles en las que el Papa pues precisamente también aboga por cuidar el planeta, ¿no? Por eso ahora tiene un Fiat que hace de Papa Móvil, ¿no? A las 11:40 alrededor de la mañana fue que salió el Papa a su recorrido por el Ellipse y parte del National Mall aquí en Washington D.C., donde miles de personas pues lo estaban esperando y pues lo están ovacionando.
Fíjate, Karen, vi la imagen, sí, de una niñita con una bandera amarilla, la bandera del Vaticano, que logró pasar la barricada policial para tratar de acercarse justamente al Papa Móvil, y hay un gesto del Papa Francisco, un guardia la alzó y la acercó para que recibiera la bendición y un beso. Diríamos también un beso papal. Interesante, ¿no? Los detalles del Papa Francisco en estos momentos. Pero bueno, cuéntanos también un poco. Hablabas tú del fervor, también el entusiasmo y el respeto, por supuesto. 15.000 personas en la Casa Blanca. Así es. El discurso del presidente Barack Obama dándole la bienvenida. Dicen muchos que eso no se había visto, por lo menos en muchos años, ocurrir en la Casa Blanca. ¿Qué te dicen?
Bueno, el mismo presidente Obama, al principio de su discurso hoy en la ceremonia, pues dijo, no estamos acostumbrados a tener tantos invitados aquí en este jardín de la Casa Blanca, ¿no? Tanto el presidente Obama como el Papa Francisco pronunciaron sus respectivos discursos en los que tuvieron puntos en común. Ambos discutieron la importancia de cuidar el planeta, como decía, ante el calentamiento global, el cambio climático, uno de los temas que, como decía, pues preocupa e interesa mucho al Papa. También el Papa habló de reconciliación y diálogo, un mensaje que viene ya desde Cuba, donde, como sabemos, hace apenas unos días, pues estaba ya y vino directamente de Cuba a Washington. También hablaron de inmigración. Sabemos que el Papa se caracteriza por defender a las minorías Y debo mencionar, que lo dije también en la transmisión especial que tuvimos hoy en Radio Televisión Martí, pero que esto me llamó mucho la atención, pues en estos días, 5 días que el Papa estará aquí, pues incluirá 18 intervenciones oficiales en este país, 4 serán en inglés, 13 serán en español y 1 en italiano. O sea que eso es algo que pues demuestra hasta más este afán del Papa por defender las minorías.
Sin lugar a duda, y de hecho va a tener una reunión con inmigrantes, específicamente una audiencia con inmigrantes, claro. Va a visitar cárceles y va a visitar hospitales, y al finalizar de su periplo por Estados Unidos con la familia mundial, porque asisten de todas partes del mundo en Filadelfia para asistir a este Congreso Mundial. Nuestra colega corresponsal de televisión y conductora de Antena Live, Karen Caballero, en especial para Martín Noticias al Mediodía. Son las 12:06. Continuamos ahora con más informaciones con la visita papal.
El presidente Barack Obama le dio la bienvenida, como informáramos recientemente, al Papa. La visita del Papa Francisco en Cuba fue calificada de positiva, por otra parte, por la Iglesia Católica y el gobierno de La Habana. Pero en opinión del sacerdote episcopal Alberto Cutié, el sumo pontífice no clamó por el respeto a los derechos humanos ni por el espacio que busca la sociedad civil independiente en la isla. Ricardo Quintana tiene la entrevista en exclusiva.
El conocido padre Alberto da gracias a Dios por la visita del Santo Padre a Cuba, pero se pregunta por qué un hombre de Dios se reúne con los opresores y no con los oprimidos.
Que llegue el Papa con ese mensaje refrescante del Evangelio, con ese mensaje de Dios, es algo muy, muy positivo. ¿Por qué tiene que ir el Papa a visitar a alguien que ya no es cabeza de Estado ni tiene ningún tipo de liderazgo dentro de Cuba? Es como si el Papa viniera a Estados Unidos y le dijera a Obama, bueno, ¿y cómo está el presidente Bush? ¿Y cómo está el presidente Clinton?
Servir significa cuidar a los frágiles.
Durante su estancia en la mayor de las Antillas, el obispo de Roma no concedió tiempo a miembros de la sociedad civil independiente cubana, lo que para este sacerdote es un error moral.
El Papa pudo usar esa oportunidad para decir, están las damas de blanco, están los prisioneros de conciencia, están las personas que están siendo detenidas todavía, incluso después del cambio de Obama y toda la maravilla que van a hacer económica en Cuba. Yo quisiera ver que alguien diga algo por la violación de derechos humanos en Cuba, que es a diario.
El padre Alberto, que renunció a la Iglesia Católica, hoy es sacerdote episcopal y considera que, si bien para muchos la visita papal fue motivo de renovada esperanza, cabría preguntarse qué tantos cambios de fondo generaría su presencia en la isla.
Yo espero que ese 98% que muchos se declaran no creyentes, no interesados, que ese gran porcentaje de nuestra población diga, quizás hay algo en esa iglesia, quizás me pueda acercar a Dios, quizás pueda mi vida tener este aspecto espiritual tan importante del cual tuvimos que huir por tanto tiempo precisamente por un régimen totalitario que lo condenaba. La iglesia está metida en política en todas partes, incluso el mismo Papa denuncia a diario el capitalismo. Yo quisiera que el Papa denunciara también el comunismo.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
En el vuelo de Cuba a Washington, el Papa Francisco respondió preguntas sobre arrestos de disidentes en Cuba durante su visita y sobre el embargo estadounidense. Y Damaso Rodríguez nos ofrece los detalles.
Tras salir de Cuba hacia Washington DC fue que el Papa Francisco hizo alguna referencia a los disidentes cubanos y dijo que desconocía de los arrestos y que nunca se acordó sostener audiencias privadas de ningún tipo.
Estaba bien claro que yo no iba a dar audiencias, porque se pidieron audiencias, no solo los disidentes, sino también audiencias de otros sectores, incluso de algún jefe de Estado. Y no, yo estoy en una visita en un país y solamente a eso. Y segundo, en la anunciatura se hicieron llamados telefónicos a algunas personas que están en esos grupos de disidentes, donde el encargo de Musa era comunicarles que yo con gusto, cuando llegara a la catedral para el encuentro con los consagrados, saludaría a los que estaban ahí. No, o sea, eso sí existió. Ahora, como ninguno se identificó en el saludo, yo no sé si estaban o no estaban.
A bordo del avión papal en el vuelo de Cuba a los Estados Unidos, dijo a los reporteros que le acompañan que espera que se levante el embargo a Cuba, pero aseguró que solo tocará el tema superficialmente ante los legisladores estadounidenses.
El discurso lo tengo hecho, así que no puedo decir. No, pero estoy pensando bien lo que voy a decir al respecto, específicamente de ese tema, más bien En general, el tema de los acuerdos binacionales o multinacionales como signos de progreso en la convivencia, va por ese lado, pero el tema en concreto no está mencionado, ¿no?
Francisco será el primer papa en hablarle a ambas cámaras legislativas de los Estados Unidos al unísono. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 12:10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones. Pasamos aquí a noticias de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, la visita del Papa Francisco acapara todos los medios de comunicación, en todos, digital, televisivo, radial. La expectativa de lo que va a decir también mañana el Papa Francisco ante el Congreso en pleno de los Estados Unidos, por supuesto, llena de mucha anticipación. Y más de un centenar de inmigrantes también, incluye, escuchen, viajan a Washington. Estos son inmigrantes para un encuentro justamente con el Papa Francisco. Vamos a escuchar desde la capital el informe que nos envía Angélica Herrera.
El cansancio de haber caminado 100 millas no opacó en lo más mínimo la alegría de este grupo de más de 100 mujeres al alcanzar su destino final. Su peregrinaje las trajo a Washington con la esperanza de encontrarse con el Papa Francisco.
Yo tengo una nieta que ha sido separada de su papá y eso lo estoy haciendo con mucho amor.
Guillermina y 9 otras participarán en un encuentro con el sumo pontífice en la Casa Blanca, donde esperan transmitirle las preocupaciones de millones de inmigrantes indocumentados que viven con el constante miedo de ser deportados. Como la salvadoreña Ana Cañengues, madre de 7.
Queremos que él sea la voz de todos los inmigrantes. Somos mujeres que venimos a pedir por mantener nuestras familias unidas.
La mexicana Esmeralda Domínguez, quien padece de cáncer.
Y hoy en día voy a poder estar frente a él y decirle, yo me levanté. Yo tuve esa ilusión de venir y caminé 100 millas hasta ti.
Y la colombiana Cristina Prada, quien aprovechará la ocasión para hacerle al sumo pontífice una petición personal.
Que le pida a Dios por mi salud, porque me sane del cáncer que tengo.
La caravana arrancó el pasado martes desde el principal centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas en Pensilvania.
Desde esta pequeña iglesia en el noreste de Washington, la caravana de mujeres se dirige hacia la Basílica Nacional, donde el Papa Francisco hará su misa inaugural y posteriormente a una vigilia frente a la Casa Blanca. Angélica Herrera, Washington.
El retirado director de la CIA y exgeneral del ejército David Petraeus se disculpó el martes ante el Congreso por compartir información clasificada con su biógrafa Paula Bradwell en su primer testimonio público desde el escándalo que le costó la carrera. En una audiencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, Petraeus dijo que 4 años atrás había cometido un error que le trajo descrédito y causó dolor a las personas cercanas, y agregó que fue una violación de la confianza puesta en él y un incumplimiento de los valores con los que estuvo comprometido toda su vida. En la audiencia sobre política de Estados Unidos en el Medio Oriente, Petraeus ofreció recomendaciones sobre cómo enfrentar al grupo Estado Islámico en lo que llamó agitación revolucionaria sin paralelo en la historia moderna de la nación.
Y de cara a las elecciones del 2016, un nuevo reporte revela que las comunidades minoritarias, personas de escasos recursos, votantes con discapacidades e individuos que han cometido felonías siguen enfrentando barreras para ejercer su derecho al voto en Estados Unidos. Según la Comisión Nacional sobre los Derechos al Voto, NCBR por sus siglas en inglés, es necesario que las autoridades electorales a nivel estatal y local incrementen sus esfuerzos para mejorar la experiencia electoral, removiendo los obstáculos tanto para registrarse como para salir a las urnas. El reporte de la NCBR, Mejorando las Elecciones en Estados Unidos, Voces desde el Campo, ilustra las continuas tensiones que existen en el sistema electoral nacional. Recientemente se han aprobado legislaciones para modernizar el sistema y hacerlo más accesible a los votantes, pero todavía existen retrasos y barreras.
Son las 12:14 y continuamos en Radio Martí con nuestro informativo, con más noticias, pero hacemos una breve pausa para dar a conocer el pronóstico del tiempo que tenemos para Cuba esta tarde, en este miércoles. Tenemos ya con nosotros a Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con la entrada del equinoccio de otoño a las 4:22 de la madrugada, el verano concluyó arrojando para las estadísticas el registro de temperaturas muy altas que provocaron una temporada extremadamente calurosa. Ahora, con un débil frente frío cerca de las costas de las Carolinas, las corrientes del suroeste en la altura se están encargando de arrastrar mucha masa de aire húmedo sobre la Florida y Cuba, condición ideal para el desarrollo de fuertes tormentas eléctricas, especialmente en horas de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Doce y 16 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias y titulares en América Latina.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anuncia que se reunirá en Cuba con los negociadores de su gobierno y la guerrilla de la FARC. Esto es en el marco del proceso de paz, como informa Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viaja a Cuba, donde se encontrará con el líder guerrillero Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, en el marco de las conversaciones de paz que tienen lugar en La Habana. Tras su encuentro, anunciarían un acuerdo histórico sobre justicia transicional, uno de los puntos más importantes en las negociaciones de paz. El presidente Santos, en su cuenta de Twitter, dijo: "La paz está cerca", y confirmó que hará escala en La Habana este miércoles, de camino a la Asamblea de Naciones Unidas en Estados Unidos. Previo a su viaje, el presidente colombiano, al hablar del proceso de paz, dijo:
"Rezo todos los días que lleguemos a esa línea en algún momento, rápido, porque entre más rápido, menos víctimas hacia el futuro. No todo el mundo va a quedar contento, pero estoy seguro que a la larga será muchísimo mejor".
Jorge Orellana, Martí Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el martes que en su momento activará planes en la zona 8 de la frontera con Colombia, en el estado de Amazonas, que es el único paso entre ambos países que permanece abierto.
Maduro precisó que la zona 8 tiene que ser activada ya en condiciones especiales, por lo tanto, por lo que se están preparando las autoridades de la zona.
Hasta la fecha, el presidente de Venezuela ha cerrado 7 pasos fronterizos en los estados de Zulia, Apure y Táchira.
Maduro no explicó si estas acciones especiales en la zona 8 incluyen el cierre del único paso fronterizo que permanece abierto con Colombia.
Y en la Argentina, los candidatos presidenciales lanzan sus planes económicos. Con más detalles, escuchamos desde Buenos Aires a Carlos Cabanacal.
Son 3 los candidatos presidenciales que en la Argentina presentan mayores chances de triunfar, y como la economía del país está muy deteriorada, los 3 se ocupan especialmente de ese tema. El oficialista Daniel Scioli apunta a mejorar la producción.
No quiero para nuestro país ni un paraíso financiero ni un paraíso fiscal, quiero un paraíso productivo.
El opositor Sergio Massa pide una economía menos enferma.
La Argentina tiene que volver a construir valor y eso requiere de una economía sana.
Mauricio Macri, el restante candidato, también opositor, promete bajar la inflación a un dígito.
Pero ya sabemos que la inflación empieza como una hormiguita y se transforma en un elefante que devora a todo el mundo, empezando por los que menos tienen.
El escenario se presenta en calma, faltando poco más de un mes para las elecciones. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
12:19, continuamos en Radio Martí con más informaciones.
Más de 150 líderes mundiales asistirán este año a la Asamblea General de Naciones Unidas, que también marca el 70º aniversario de la organización, con muchas crisis para discutir.
El Papa Francisco llegará a la ONU el 25 de septiembre, poco antes del inicio de una concurrida cumbre sobre la pobreza, y también pronunciará un discurso ante la Asamblea General.
Los expertos pronostican que la crisis de los refugiados en Europa y el grupo Estado Islámico serán puntos importantes de la agenda en el encuentro de este año.
El 30 de septiembre habrá una reunión de alto nivel sobre la crisis crisis de los refugiados en Europa con la esperanza de movilizar una respuesta humana y efectiva.
El aumento de la presencia militar de Rusia en Siria es otro tema caliente. El presidente Vladimir Putin, quien no asiste a una asamblea general desde hace casi 10 años, podría plantear una nueva estrategia para Siria, aunque podría no ser del agrado de todos.
Y acuerdan ministros europeos la distribución de miles de refugiados que se encuentran varados en Grecia e Italia. El informe nos llega desde Berlín en la voz de Boris Ruiz, Santa Coloma.
Los ministros del Interior europeos acordaron el reparto de 120.000 refugiados con el voto en contra de Hungría, Rumanía, República Checa y Eslovaquia. Polonia, a regañadientes, acabó votando a favor luego de un acalorado debate. Los polacos se pasaron a nuestro bando, anunció con júbilo el ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière. El vicepresidente de la Comisión, Franz Timmermans, advirtió que el acuerdo era vinculante, incluso para los países que votaron en contra. Desde Bratislava, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, respondió que a ellos nadie podía forzarles. La mayoría no pudo convencer al resto con argumentos racionales, dijo el jefe de gobierno eslovaco. Bruselas y los alemanes fracasaron en su objetivo de imponer un sistema de cuotas fijas de refugiados. No obstante, el ministro alemán del Interior dijo que, al menos, la distribución de los 120.000 refugiados era un paso de avance. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
El nuevo gobierno griego del primer ministro Alexis Tsipras prestó juramento hoy y entre sus primeras tareas estará poner en marcha un plan de reformas para recibir un nuevo rescate económico de 86 mil millones de dólares.
En líneas generales, el nuevo gobierno es una copia casi exacta del anterior, salvo en las carteras de trabajo e inmigración.
Además de la crisis económica, Grecia también ha recibido a 260 mil refugiados por motivos económicos en lo que va de año.
Y el presidente interino de Burkina Faso, Michel Kafando, derrocado tras un golpe de estado militar la semana pasada, dijo hoy que retomó de nuevo su cargo y que la transición está de vuelta.
Kafando fue restituido en el poder en una ceremonia a la que asistió una misión de presidentes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para garantizar que el gobierno de la transición sea restaurado.
Se espera que Michel Kafando gobierne el país del África Occidental hasta que se realicen nuevas elecciones.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 12:23 minutos en Radio Martí. Pasamos a nuestro segmento Cuba en la blogósfera con el colega Omar López Montenegro. Omar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Me gustaría empezar con algo que no es de Cuba, pero yo creo que es relevante y te voy a decir por qué. Murió Yogi Berra.
Sí, señor.
Posiblemente el mejor catcher que ha existido en la historia del béisbol.
Y de las palabras y las palabras célebres.
Las frases célebres, fíjate, frases cargadas de mucho sentido común y mucha sabiduría popular, los yoguismos,
sí.
Famoso yoguismo. Yogi Berra inspiró al personaje del oso Yogi, Yogi Berra,
sí.
de Huckleberry Hound.
El que decía, si llegas a una bifurcación en la carretera, tómala.
Tómala, pero hay una mucho mejor, que parece una contradicción en términos, pero en realidad no lo es, que decía, el futuro no es lo que solía ser.
Y déjà vu nuevamente,
pero fíjate, pensando en esta misma,
sí.
De verdad me doy cuenta que tiene mucha razón. El futuro ya no es lo que solía ser. En Cuba habían unas vallas que decían el futuro pertenece por entero al socialismo. Pero eso no es lo que se está vendiendo al pueblo cubano, ¿no? Claro. Hay dos videos que en la blogosfera que me llaman mucho la atención. Uno es el del Papa Francisco en el avión, cuando le preguntan sobre los disidentes. Y bueno, él dice que él no sabía de los arrestos, aunque algunos ocurrieron prácticamente delante de su cara, pero bueno. Dice que no sabía, pero aclara y reitera en dos ocasiones de que habían algunos que fueron invitados a la nunciatura. Solo saludar, repite, que era solamente para saludar, que no tenía tiempo para reunirse con los disidentes. Sin embargo, tuvo tiempo para una reunión familiar con este señor. Pero
es,
bueno,
lo que se cuestiona, es lo que la gente cuestiona, de que claro, ese, el peligro, ¿no?, de ante tanta insistencia que ha tenido durante meses el activismo político cubano, la oposición cubana, disidentes y los que luchan, como tú siempre haces bien en señalar, la lucha no violenta, pues que han intentado acercarse a personas que pueden influir en los destinos de Cuba, que no sea Estados Unidos propiamente, y en este caso el Vaticano, y no cabe la menor duda que el intento ha sido cuantioso, y los resultados dicen algunos que ha sido decepcionante.
Ahora, Margarita, por otra parte, hay otro video que está recorriendo la blogosfera, una entrevista de la periodista Jacqueline Spral de NBC.
Sí.
Con el ex, porque es ex todo, ex presidente de la Asamblea del Poder Popular, ex canciller Ricardo Alarcón, donde dice que el Papa no tenía tiempo para reunirse con personas que no son importantes.
Sí, señor.
Refiriéndose a lo siguiente. Bueno, para mí el mensaje de ambos, en ambas entrevistas, respondiendo a la pregunta, es el mismo.
Eso no, pero ustedes, tú no me vas a decir que eso es una yogui berrada, ¿no?
No, no es una yogui berrada. La yogui berrada es que, como te decía, lo que se le está vendiendo al pueblo cubano ya no es el socialismo.
No, yo creo que es interesante que escuchen las palabras de Ricardo Alarcón de Quesada. Efectivamente, dice, y Jacqueline Spral, la periodista de la cadena NBC, ella es conductora de uno de los noticieros principales, ¿no?, locales aquí en la ciudad de Miami. Ella dice, después que le hizo la pregunta nuevamente sobre los disidentes, él sencillamente se puso bravo, se le ve bravo, dice, ¿por qué no lo son? Y suelta el tabaco y deja el trago, se levanta y se va.
Pero Margarita, fíjate que el problema aquí es que los dos mensajes, el del Papa Francisco y el de Ricardo Alarcón, son lo mismo. Los disidentes no son importantes, no tengo tiempo para reunirme con ellos.
Qué duro que venga.
Es muy duro, no, pero es verdad.
Bueno, cuidado con la cuestión del Vaticano. Tú no puedes comparar, ¿no?, al Ricardo Alarcón de Quesada con lo que estaba haciendo el Papa Francisco en términos de las actividades, la presencia de tanta gente,
pero,
la atención. Te estoy diciendo, ¿no? Hay que salvar las distancias.
Pero, tercer pero, hubo tiempo para otras cosas fuera de protocolo.
Sí,
eso es
sí,
lo que
es
digo.
Es verdad.
Y volviendo a mi punto original, Margarita, lo que digo es que lo que se le está vendiendo al pueblo cubano ahora, el futuro ese que se le vende, no es el mismo que se vendía antes. Ahora el futuro está asociado al Papa, está asociado a las relaciones nada más y nada menos que con el imperialismo yanqui y no con la Unión Soviética.
Vaya.
Es decir, el futuro ya no es lo que solía ser para el pueblo cubano, Margarita.
Pero no, it ain't over till it's over. No hemos llegado al final hasta que no lleguemos al final. Omar López Montenegro, Martín Noticias al mediodía. Son las 12:28 minutos. Vamos a cerrar esta primera media hora de Martín Noticias con Arte y Cultura y Lucy García.
Gracias. El Festival Internacional de Buenos Aires muestra lo mejor del teatro mundial. Esta décima edición del Festival Internacional de Buenos Aires es un espacio de exposición para el teatro contemporáneo. Un festival de gran calibre en una ciudad como Buenos Aires, con una escena teatral tan interesante y pujante, plagada de pequeños productores que escriben, dirigen y actúan. El evento contará con la presencia de grupos teatrales locales e internacionales que actuarán en las 28 sedes en las que se celebrará el festival, localizadas en diversos barrios de la ciudad. Además de la presencia internacional, se presentarán las obras nacionales a las que podrán asistir como espectadores productores teatrales de todo el mundo para eventualmente internacionalizarlas. Cada 2 años este encuentro exhibe las nuevas tendencias del teatro contemporáneo y de la danza, con el objetivo de que los artistas locales hagan una reflexión sobre su propia producción y que el público en general disfrute de obras de calidad. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Son las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí y nuestro informativo Martí Noticias al mediodía. Entramos así en nuestra segunda media hora, hoy miércoles 23 de septiembre del año 2015. En estos momentos el Papa Francisco está hablándole a los obispos católicos estadounidenses reunidos en la Catedral de San Mateo, en la capital de Estados Unidos, en Washington. Está hablando, está pidiendo ayuda y está tratando de concertar un momento también de suma importancia para lo que es la fe religiosa y la creencia y la religión católica desde el punto de vista de ayuda y de servir, no a las ideas, sino a los seres humanos. Soy Margarita Rojo en el Estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Eduardo Luján y Jorge Jauregui. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas y nuestro colega Teo Digiró. Y en la producción, Pedro Corzo. Vamos a estar hablando justamente con Pedro Corzo también de otra de las noticias grandes e importantes que tiene que ver en el mundo de América Latina, en la visita que va a efectuar, de sorpresa, pero así lo va a hacer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a Cuba, para tratar de agilizar el proceso de paz con las guerrillas de la FARC. 4 años tratando de negociar la paz, es posible que ahora estén más cerca que nunca. Vamos a abordarlo con Pedro Corzo. Eso y por supuesto los deportes en Radio Martí. Y la noticia principal, la visita del Papa Francisco en estos momentos en Estados Unidos.
Estados Unidos y Cuba sostendrán la próxima semana en La Habana sus primeras conversaciones formales sobre la normalización del servicio aéreo entre ambos países.
Las conversaciones tendrán lugar el 28 y 29 de septiembre en la capital cubana, liderada por el secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos y de Negocios, Charles H. Rifkin, según precisó el Departamento de Estado en un comunicado.
En el caso de que se establecieran vuelos comerciales, los viajes seguirán limitados a las 12 categorías de estadounidenses que ahora pueden solicitar viajar a Cuba.
Los estadounidenses tienen prohibido viajar como turistas a Cuba debido al embargo económico que impone Washington a La Habana.
La vocera de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, denuncia los arrestos de cerca de un centenar de sus activistas durante la visita del Papa a Cuba.
Tenemos más de 70 detenciones. Cuando te digo más de 70 detenciones, no te doy un número cerrado. Puesto de que hay Damas de Blanco, por ejemplo, en Guantánamo, en Santiago de Cuba, las masorianas que fueron detenidas 3 veces, y son 3 detenciones. Tenemos también en La Habana Damas de Blanco, en Matanza, en Santa Clara, que fueron detenidas 2 veces. Entonces tenemos que cuando sumamos, suman más de 70 a su intención. Solamente en La Habana tuvimos 48 detenciones, solamente en La Habana. 48 detenciones con respecto, bueno, en el caso mío, que tuve 2 detenciones, ya fueron nada más 49. En fin, tenemos detenciones de Damas de Blanco, más de 70 detenciones.
Sobre este tema, un biógrafo del Papa duda que el sumo pontífice desconociera las detenciones de disidentes en Cuba, como informa desde Santiago de Chile Miguel Cabrera.
En viaje a Estados Unidos luego de concluir su visita a Cuba, el Papa Francisco dijo a la corresponsal de CNN, Rosa Flores, que no tenía información sobre detenciones de disidentes cubanos durante sus actividades en la isla. Luego de reiterar que no tuvo noticias de los arrestos, el Papa precisó: «Sé que de la Nunciatura se hicieron llamadas telefónicas a algunos disidentes para decirles que, al llegar a la Catedral de La Habana, los habría recibido con gusto», y añadió que una vez allí, «saludé a todos, pero nadie se identificó como disidente», afirmó el líder religioso. Sin embargo, el lunes 21 de septiembre en la mañana, en medio de la visita, el biógrafo y vaticanista Austin Ivory afirmó que el Papa sí conoció de las detenciones contra disidentes en Cuba. En entrevista para la emisora radial del canal católico chileno Tele 13, el experto aseguró:
recibimos noticia de que dos mujeres disidentes bien conocidas en Cuba habían intentado ver al Papa Francisco el sábado y fueron detenidas.
De acuerdo con Austin Ivory, el Papa conoció de esos hechos y decidió invitarlas a la Catedral de La Habana, donde también se efectuaron detenciones.
Y Papa Francisco se enteró de eso y pidió al nuncio a invitarlas a la catedral y fueron detenidas en el proceso de andar ahí, según los informes que nos han llegado. Pero lo que me parece interesante de esos informes es que Papa Francisco quería que se supiera que él no estaba contento con eso, de que se hayan detenido a disidentes que querían verlo a él.
El biógrafo del Papa, de origen británico, lo acompañó durante la visita. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El expreso político Juan Carlos Herrera desmiente declaraciones del ex canciller cubano Ricardo Alarcón a una periodista de la cadena estadounidense NBC, donde afirma que en Cuba no hay presos políticos. Alberto Müller nos ofrece esta información.
La periodista de NBC, Jacqueline Spral, le hace una entrevista a Ricardo Alarcón, ex canciller cubano, donde este niega que en Cuba haya presos políticos, niega que haya habido persecución religiosa, y para evaluar y comentar estas declaraciones de Ricardo Alarcón, conversamos con el expreso político cubano Juan Carlos Herrera. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir de esta entrevista de Alarcón?
Bueno, ¿qué podemos esperar de este señor que siempre ha servido de marioneta del régimen al servicio de la dictadura, de esa tiranía que desgobierna en Cuba en el año 59? Ellos nunca han querido reconocer una oposición, nunca han querido reconocer que tienen presos políticos, nunca han querido reconocer que hay una dictadura, que ellos son parte de una tiranía. Realmente una persona con cierto sentido de humanidad, por lo menos, o dignidad, debe de ajustarse a la verdad, ajustarse a la verdad. En Cuba sí hay presos políticos. En Cuba se detiene por pensar, en Cuba se detiene por disentir, en Cuba se detiene por sindicalizarse independientemente, en Cuba se detiene por escribir sin que te lo ordenen.
Juan Carlos, también Alarcón le dice a la periodista Jacqueline Spral que en Cuba no ha habido persecución religiosa.
Bueno, podemos preguntarle al señor Alarcón, ¿qué pasaba con los testigos de Jehová que las mujeres parían en las prisiones? Todos los curas católicos que tuvieron que exiliarse obligadamente, todos los que fueron a prisión, los curas que fueron a prisión, todas las religiones fueron perseguidas y son perseguidas todavía. ¿Qué podemos esperar de estos señores, de esa dictadura?
Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Y 38 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones. Pasamos nuevamente a noticias en América Latina.
La Corte Internacional de Justicia pronunciará el jueves una sentencia inapelable sobre la centenaria disputa entre Chile y Bolivia por una salida al mar de este último país.
Los jueces de La Haya decidirán si Bolivia tiene o no derecho a una salida al mar luego de la demanda presentada en 2013 por el gobierno de Evo Morales.
El mandatario boliviano anunció que esperaría la decisión de la Corte con las banderas de la Reina y Vindicación Marítima, izadas en las gobernaciones, mientras su homóloga chilena Michelle Bachelet confía en el trabajo que realizaron sus abogados.
Bolivia perdió 400 kilómetros de costa, su única salida al mar durante la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883 frente a Chile.
En Venezuela, una persona de bajos ingresos necesita casi 9 salarios mínimos para poder cubrir los gastos mensuales de la canasta básica. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Al 75% de los venezolanos no les alcanza el dinero para cubrir los gastos mensuales, según el reciente sondeo de opinión de la encuestadora Keller. Martín Noticias consultó a algunos venezolanos que aseguraron hacer prácticamente magia para pagar por lo necesario.
Cada semana aumenta las cosas. El medio cartón de huevo la semana pasada valía 3.50 y ahora el medio cartón vale 500 bolívares. Que un sueldo mínimo no alcanza para nada y un sueldo básico tampoco.
El Centro de Documentación y Análisis Social Sendas, una organización no gubernamental del Magisterio Venezolano, reportó un incremento de 250% en los alimentos en los últimos 12 meses. Una persona que gana salario mínimo en Venezuela equivalente a $10.50, según la tasa de cambio del mercado paralelo, referencia para muchos productos, debe trabajar 4 días para poder comprar medio kilo de frijoles, el cual solo se consigue en el mercado negro. Por eso muchos deciden pagar más por el producto, con tal de no hacer cola y conseguirlo cuando lo necesitan.
A mí me ha costado más conseguir los alimentos y pagar más por ellos, porque para evitar las colas y todo, uno cae en el juego del bachaqueo y bueno, terminas pagando más para poder tener lo que básicamente nos merecemos.
Desde diciembre del año 2014, el gobierno no publica, tal y como lo manda la ley, el índice de inflación, que para esa fecha se ubicó en 68%. Pero estimaciones del sector privado apuntan a que en lo que va de año hasta el mes de agosto, la inflación se ubica entre 120 y 150%. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil autorizó el martes una investigación al ministro de la Presidencia, Aloísio Mercadante, por supuestas irregularidades en financiación electoral. De acuerdo a un acuerdo de cooperación judicial a cambio de reducción de condena, brindó a las autoridades la información necesaria para atender la solicitud del fiscal general Rodrigo Janot.
El empresario Ricardo Pessoa, detenido por su implicación en la red de corrupción del caso Petrobras, afirmó que durante el año pasado donó millones de dólares para la campaña que llevó la reelección de la mandataria Dilma Rousseff.
La investigación incluirá al senador Aloísio Núñez del opositor partido de la Socialdemocracia Brasileña y actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Y a las 12:42 del minutos de la tarde, Martín Noticias, ahora vamos a ver qué está pasando en el resto del mundo.
Funcionarios de Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron en Seúl una reunión de 2 días para fijar una posición común frente a la amenaza nuclear de Corea del Norte.
Las conversaciones tienen lugar varios días después de que responsables norcoreanos dijeron que Corea del Norte podría lanzar el 10 de octubre un cohete para poner un satélite en órbita y luego proceder a un ensayo nuclear.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, advirtió que Corea del Norte se expondría a graves consecuencias si no cesan las provocaciones irresponsables que atizan las inquietudes regionales.
Y el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, habló con los medios poco después de la llegada del Papa Francisco a suelo estadounidense. El informe llega desde Washington con Alejandro Escalona.
Tras la llegada del Papa Francisco a Estados Unidos, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, sostuvo una conferencia de prensa este martes en el Hotel Marriott de Washington.
The Pope is here for the first time, as you know, and this gives him, I think, an attitude of humility.
El Papa está aquí por primera vez, como ustedes saben, y eso le da una actitud de humildad, respeto, interés, porque él hablará, pero también aprenderá y será la experiencia de un encuentro. En este sentido, Francisco tiene la actitud de alguien que viene a recibir, no solo a dar.
Also in the attitude of someone that comes to receive and not only to give.
Horas antes, Francisco fue recibido en suelo estadounidense entre gritos y aplausos. Al descender del avión de Alitalia que aterrizó en la base aérea Andrews en las afueras de Washington, en Maryland, el presidente Barack Obama, la primera dama Michelle y sus hijas le dieron la bienvenida. También saludaron al sumo pontífice, el vicepresidente Joe Biden, quien es católico, junto a su esposa Jill Biden y 2 de sus nietas. Esta es la primera visita de Francisco a Estados Unidos y el segundo papa en ser recibido en la base aérea Andrews. Francisco y Obama se dirigieron luego de la ceremonia de bienvenida a un encuentro en privado en una oficina de la base militar. Posteriormente, el papa se dirigió a la Nunciatura en Washington y este miércoles será recibido en la Casa Blanca. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El presidente regional de Cataluña, Artur Mas, dijo que si los independentistas ganan las elecciones regionales del domingo, interpretará el resultado como un sí en un referéndum sobre la secesión de España.
Las próximas elecciones del 27 de septiembre podrían convertirse en un plebiscito a favor o en contra de la separación de Cataluña del resto de España, según declaró a la agencia de prensa francesa a 4 días del escrutinio.
Mas reclama desde el 2002 el derecho a organizar un referéndum sobre la independencia, como hicieron Quebec en Canadá y Escocia en Gran Bretaña.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se ha negado a un referendo invocando la Constitución, la cual defiende que corresponde a todos los españoles decidir la integridad territorial del país.
Son las 12:45 en sintonía con Radio Martí. Continuamos con más informaciones y la noticia en perspectiva. Aparte del titular de la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos, es el anuncio que ha hecho el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de que viaja hoy a La Habana antes de tomar rumbo a Nueva York para participar en la 70ª aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a poner esto en perspectiva, la rapidez de esta decisión, la urgencia o quizás la influencia del propio Papa Francisco, que apenas hace una hora dejó tierra cubana. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Pedro.
Margarita, muchísimas gracias. Hay muchos analistas que están planteando que el mundo está corriendo por tratar de dar una imagen de paz y de concordia y que realmente se está generando una ficción, porque los problemas no se están resolviendo, sino que simplemente se están aplazando. Y eso es parte de lo que dicen dirigentes políticos colombianos de la oposición, que plantean que el presidente Santos, con su viaje a La Habana, en su encuentro con Timochenko,
después de haber estado en Quito, Ecuador, dándose la mano con el presidente de Venezuela,
y que no se resolvió absolutamente nada.
Exactamente.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro sigue diciendo que se resolvieron los problemas, pero hay amenaza de que el único punto de acceso entre Colombia y Venezuela va a ser cerrado. Se está planteando eso con frecuencia. Hay otro conflicto que está generando.
¿Qué va a pasar con las 1.200 familias que fueron obligadas a abandonar sus hogares?
Nicolás Maduro declaró que si se demostraba que habían sido abusados o violados los derechos y los bienes de esas personas, Venezuela asumiría el costo de esto. Es de esperar que el gobierno de Colombia
no aguante la respiración. El viaje de Santos a Colombia, Pedro, volviendo al tema central, porque fue noticia titular y es noticia
titular.
Bueno,
no es solo Santos. El jefe de la guerrilla, el hombre que heredó a Tiro Fijo y a los otros líderes de la guerrilla, una guerrilla como muchos apuntan, narcoterrorista, porque ya no son unas guerrillas ideológicas como en los años 60 se constituyeron. Estas guerrillas degeneraron y se han convertido en grupos de narcotráfico, en grupos que han confiscado fincas, como si ellos fueran una autoridad, y son guerrilleros millonarios que viven realmente en un gran confort, como lo apreciamos que están en este momento en la capital.
Hace cuatro
cubana.
Años se está tratando de lograr un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y esas guerrillas que tú acabas de describir. ¿Cuán cerca puede estar con esta visita?
Aparentemente está cerca, fíjate. Hay varios puntos a los cuales han llegado a acuerdo. Uno de los puntos fue la reforma rural. Se pusieron de acuerdo con eso.
Okay.
En la participación política también se pusieron de acuerdo. Y en drogas ilícitas también están de acuerdo.
¿Y en las armas?
Ese es un punto que viene ahora con lo de la justicia transicional, que es el proceso que supuestamente el presidente Santos va a discutir en La Habana con Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, que repito, es el jefe de las guerrillas. Pero estas conversaciones, vuelvo atrás, son muy criticadas por la oposición colombiana, porque dicen que no hay nada seguro y que lo que se está generando es una situación que va a permitir que la impunidad de los grupos guerrilleros pues alienten nuevas facciones violentas en
ahora
el país.
Ahora te voy a decir otra cosa en el compromiso. Vuelvo otra vez al tema del Papa Francisco, que apenas hace unas horas abandonó Cuba y habló justamente sobre el proceso de paz colombiano. Y ahora vemos que según varias fuentes, y esto lo estoy citando a través del diario El País, también participará en esa reunión el gobernante cubano Raúl Castro.
Sí, Raúl Castro va a estar presente.
Figura clave.
Y hay que recordar para que fue el gobierno cubano, por medio de muchos de sus generales, entre ellos el propio Raúl Castro, los que nutrieron, apoyaron los grupos subversivos de Colombia. Hay que recordar que en los años 83, si no recuerdo, precisamente en 1983, el gobierno colombiano rompió por segunda vez relaciones con Cuba porque barcos cubanos pesqueros tenían armas y estaban próximos a la costa colombiana.
¿Y quién mejor que el gobierno cubano entonces para tratar de resolver el problema con la guerrilla?
Dicen que Lincoln decidió poner a un ladrón al frente de las aduanas porque era la mejor manera de evitar que otros ladrones se hicieran ricos.
Ahora, es posible. Estamos viendo, yo creo que tenías razón al principio al decir con qué rapidez se están moviendo estos encuentros, ¿no? Vimos el otro día al primer ministro de Israel en Moscú, vemos al presidente de China en estos momentos, todavía están en la parte del Pacífico en Estados Unidos, pero se acerca próximamente a Washington, donde va a sostener reuniones con Barack Obama, el presidente, y después, por supuesto, la reunión clave. Todos van para Nueva York la semana que viene para participar de la Asamblea Nacional.
Hay un punto a destacar, y es que la Corte Penal Internacional tiene muchas reservas sobre estos acuerdos, porque la Corte Penal Internacional no está de acuerdo con la impunidad. Y según muchos analistas, esto va a implicar impunidad para la gran cantidad de perpetradores.
Y está de acuerdo el pueblo colombiano, y está de acuerdo el pueblo colombiano de la forma en que se está logrando este acuerdo de paz.
Las reacciones que se aprecian es que no está de acuerdo un amplio sector de la población de Colombia.
Ni los expresidentes Uribe, ni
el por lo menos el presidente Uribe se ha manifestado abiertamente en contra de Gaviria. No he visto todavía ninguna información al respecto, pero muchos líderes políticos de la oposición se están manifestando en contra de este acuerdo tan repentino de lo que le llaman la justicia transicional.
Bueno, ahí estaremos pendientes de esa importante reunión hoy en La Habana. Pedro Corzo, Martín Noticias al Mediodía.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entonces, 51 minutos, continuamos en Radio Martí. Ahora pasamos a nuestro tema de ciencia y tecnología. Vamos a regresar al pasado, o a descubrir el pasado, porque un radar japonés dice que va a buscar la tumba, nada más y nada menos que de Nefertiti, en Egipto. Escuchemos a Jesús Rojas.
El Ministerio de Antigüedades de Egipto dio la aprobación inicial para que los científicos utilicen un radar con el fin de verificar una teoría de que la cripta de la reina Nefertiti podría estar oculta detrás de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, informó un funcionario. Mushira Musa, asesor de medios del ministerio, indicó que la autorización final se obtendrá probablemente en un mes, tras aclarar que el procedimiento no va a causar daño alguno al monumento. El egiptólogo Nicholas Reeves publicó hace poco su teoría, que aún no ha sido revisada por sus colegas. Dice que el rey Tutankamón, que murió a los 19 años, posiblemente fue colocado de urgencia en una cámara exterior de la tumba que originalmente era de Nefertiti. Según el científico, imágenes de alta resolución de la tumba de Tutankamón muestran líneas por debajo de muros pintados que indican la presencia de dos puertas no exploradas, una de las cuales podría ser de acceso a la tumba de Nefertiti. También sostiene que el diseño de la tumba es más propio de una reina que de un faraón. El radar japonés, que será operado por un especialista que llevará el equipo desde Japón, mostrará imágenes detrás de los muros, donde, según Reeves, se encontraría la supuesta tumba y otra cámara, indicó Musa. Una momia en el Museo Egipcio, en El Cairo, presenta pruebas de ADN de ser de la madre de Tutankamón. Las pruebas de ADN también indican que el padre de Tutankamón probablemente era el faraón Akenatón, el primero que intentó imponer el monoteísmo en Egipto. El arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, intacta y llena de tesoros, que incluyen la famosa máscara de oro. Jesús Rojas, Martí Noticias.
12:53 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestros deportes. Deportes en Radio Martí con Rafael García Toledo. Rafael.
Muchas gracias, Margarita. Vamos al resultado de los juegos efectuados ayer en Grandes Ligas, donde los Yankees de Nueva York le ganaron 6-4 a Toronto. Toronto, su número mágico ahora es 6. O sea, se ganan 6 o pierden 6 los Yankees y ya aseguran que quedan jefes de la división esta. El equipo de los Orioles del Baltimore se impuso 4-1 a los Nacionales de Washington, que siguen perdiendo la esperanza. Los Tigres de Detroit le ganaron 2-1 a las Medias Blancas de Chicago. Estos dos equipos están fuera ya completamente. El equipo de Tampa le ganó 5-2 a las Medias Rojas de Boston. Igual aquí. Atlanta le ganó 6-2 a los Mets de Nueva York. Los Mets están sembrados en el primer lugar de la división. Atlanta no tiene destino. Filadelfia, que está en el sótano de esa misma división, le ganó 6-2 a los Marlins de Miami, que están en tercer lugar. Los Cachorros de Chicago se impusieron 4-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Los Marineros de Seattle ganó 11-2 a Kansas City. Minnesota se impuso 3-1 a los Indios de Cleveland. Los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 4-3 a los Astros de Houston. El equipo de los Cardenales de San Luis le ganó 3-1 al equipo de los Rojos de Cincinnati. Ya ellos ganaron la división, ya van a la postemporada. El único equipo de las Grandes Ligas que está asegurado. Los Piratas del Pittsburgh le ganaron 6-3 a Colorado y están a punto de amarrar su wild card, como dicen. Sí. Los Rangers de Texas le ganaron 8-6 a los Atléticos de Oakland. Los Diamondbacks de Arizona le ganaron con un marcador de 8-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Y finalmente, los Gigantes de San Francisco se impusieron 4-2 a los Padres de San Diego. Esos son los resultados. Y el gran filósofo Yogi Berra dijo que no se acaba hasta que no se acabe. Bueno, se acabó para él. Sí. Ayer precisamente murió el gran Yogi Berra, uno de los hombres más queridos del béisbol y del deporte en Estados Unidos y en mucha parte del mundo. Tenía 90 años el Yogi. Y es un individuo que se conoce tanto más por las barbaridades que decía, muy simpática.
Su frase célebre. Yo dije, si te encuentras con una encrucijada, tómala.
Exactamente.
¿Pero para dónde?
Exactamente. Si te encuentras con una horqueta en el camino,
sí,
tómala. Dice, ese lugar está tan lleno siempre que ya nadie va a ir. Sí.
Le decía uno de los, escuché esta mañana de las pizzas, y decía, no, ¿la quieren 6 pedazos o en 4? Y si no, dámela en 4, que no puedo comerme 6.
Sí, exactamente. La misma pizza.
Se está comiendo la misma pizza.
Ok, siempre Berra, que fue un hombre muy criticado por su físico, en realidad era un hombre bajito, contrahecho, cabezón, cuando empezó a jugar con el equipo de los Yankees tan bueno de los años, al final de los años 40 y 50, un equipo de Adonis, todos eran unos atletazos enormes y salió, Yogi Berra estaba fuera del lugar, le cayó arriba la prensa y dijeron 20.000 cosas con él hasta que empezó a jugar Yogi Berra y demostró la clase de...
Está en el Salón de la Fama, por supuesto.
Sí,
está
en el Salón de la Fama. Y la clase de pelotero que fue, y fue mucho mejor persona que pelotero. Okay. Un individuo tremendo.
El Guajiro tendrá cosas que decir sobre él.
Seguramente, el Guajiro jugó en la misma época que Yogi Berra. Ok, lo enfrentó varias veces. Hoy le vamos a sacar el jugo al Guajiro, Durso Guante, preguntándole su perspectiva de Yogi Berra. Eso es lo que tenemos.
Gracias, Rafael García Toledo, Los Deportes, en Radio Martí. Y cerramos esta edición de Martí Noticias con el mundo artístico, el mundo del entretenimiento que nos trae Víctor González.
2 años después de su último papel en el cine, el cantante Justin Timberlake ha decidido retomar esa faceta y protagonizará Trolls, una nueva comedia musical de animación y obra de DreamWorks, informó esa compañía en un comunicado. Según la entidad, Timberlake prestará su voz a Branch, el personaje protagonista, y estará acompañado en el reparto por Anna Kendrick, que dará vida a Princess Poppy. La cinta, dirigida por Mike Mitchell, se estrenará en noviembre de 2016 por el estudio 20th Century Fox.
Y por último, Benicio del Toro vuelve a estar en el corazón de la lucha contra el narcotráfico en Sicario, el filme de Denis Villeneuve ambientado en la frontera de México que se presentó en la sección Perlas del Festival de San Sebastián. En Sicario, del Toro interpreta a un consultor que, movido por la sed de venganza y con métodos poco ortodoxos, acompaña a un equipo de inteligencia estadounidense liderado por Josh Brolin en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México para ayudar en la lucha contra los carteles de drogas. Para Mundo Artístico en Martín Noticias, Víctor González.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en este informativo Martín Noticias al mediodía, miércoles 23 de septiembre de 2015. Gracias a Rafael García Toledo, a nuestros colegas Eduardo Luján y Jorge Jauri, desde Washington, a Karen Caballero, en los controles los ingenieros Emilio Cejas y Teo Digiró y en la producción Pedro Corzo. Soy Margarita Rojo. Mantengan la sintonía con Radio Martí. Estaremos dándole cobertura especial a la visita histórica del Papa Francisco a Estados Unidos. Continúa en la capital de Estados Unidos hablando y almorzando con los obispos. Estaba en la Catedral San Mateo. Vamos a tener cobertura especial hoy, mañana miércoles y el viernes por Radio Televisión Martí, martinoticias.com. Continúen en sintonía. Regresamos a las 6 con más noticias y titulares.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.